vamos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, sí, pues ya estamos después de las 12. Es tarde, ¿no es cierto?
Y no hemos almorzado todavía, así que debería
bueno, entonces
ser...
mañana. Buen
mañana,
día. Entonces,
buen día.
Buen día, buenas tardes, como quieran. Aquí estamos, queridos amigos, como siempre, como cada fin de semana, como cada sábado en esto que es La Tiza, el programa de la UPC, de la Unión de Educadores, para todos, para todas, para todos los docentes, todas las docentes, estén donde estén. Gracias, como siempre, no nos cansamos de agradecer la generosidad, la complicidad de un montón de radios que semana a semana nos llevan a toda la provincia. Fabián, ¿cómo anda eso? ¿Bien?
Bueno, acá lo que queda de mí, pero muy bien.
Bien,
muy
porque estuvieron de festejos anoche en la inauguración en Pocho, ¿no?
La inauguración de la delegación Pocho. Preciosa delegación. Muy linda noche, muy frío.
Frío.
Muy frío. Pocho pero frío. Bueno, pero bueno, hermosa, muy cálida por la gente, todo lo que pasó, la gente, la cena, hermoso.
Bien.
Todo, así que bueno, ya vamos a estar contando. Ahí Oscar también ha andado haciendo de fotógrafo, bueno, tenemos
inteligencias bien.
Múltiples.
Buena alimentación, eso es fundamental.
Bueno, eso sí.
Buenos días, eso lo puede testimoniar Fabián. Sí. Yo no me quedé a cena,
vos sí, ¿no?
Es un sacerdocio lo que él hace, que es traer a la gente de vuelta temprano.
Está muy bien,
Se vuelve como, temprano. Como buen borracho constituyente, quedé hasta tarde.
Sí, sí, sí. No hay que abandonar a los compañeros.
Ah, claro que no manejaba yo.
Claro, está muy bien.
El clima de esa zona es particular y lo vivieron en carne propia muchos
en carne propia,
pero la
no
pasaron muy
bien. No sacar a campera en ningún momento.
Está bien. Bueno, los temas que tenemos, hay elección, no ahora de manera inminente, pero ya en agosto, comenzamos agosto la semana que viene, la semana del 13 y el 17 va a haber elección de delegados y delegadas
de delegados escolares, ¿no? Y delegadas escolares. Uh-huh. En toda la provincia, nosotros cada dos años renovamos o algunos compañeros repiten su mandato como delegados escolares. El lugar más importante de este sindicato que son los delegados escolares, que son, uh-huh, son aquellos que están en contacto todo el tiempo con los compañeros en las escuelas, son los que nos vienen a las asambleas, traen la opinión de los compañeros. Un sindicato que tiene ya probada experiencia en estas cosas. Nosotros en estos momentos andamos casi alrededor de los 4.000 delegados, así que ahora dentro del 13 al 17 de agosto vamos a tener elecciones de nuevo y, bueno, seguramente vamos a renovar y vamos a aumentar delegado escolar. Así que lo vamos a tener al compañero responsable de todo esto y una tarea no poco fácil, el compañero, uh-huh, Carlos Ludueña, que es el titular de la Secretaría de Actas y es quien está encargado de todo este proceso.
Bueno, vamos a estar hablando también del decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interna. Ha habido esta semana manifestaciones en todo el país, numerosas, multitudinarias, de rechazo a esto.
Así es, Daniel. Estuvimos participando, inclusive nosotros como sindicato y como con otros sindicatos más allí en la marcha del jueves a la tarde, sí, uh-huh, en una jornada que obviamente, como todo tipo de marchas de este tipo, que aunan organizaciones, sindicatos, partidos políticos y muchos inclusive intelectuales, artistas que están alineados de alguna manera con el gobierno actual, cuestionan esta medida, ¿no? Uh-huh. Así que la vamos a analizar un poquito y vamos, sí, a estar en contacto con...
Agrego algo, poco, sí, visibilizada también la marcha del otro día.
Obviamente, sí, bueno,
poca cobertura,
el blindaje mediático es otra.
Es otro, pero tema, bueno, importante, y nos vamos a adherir a lo que dicen los compañeros que están antes que nosotros, que son los galenos, que, uh-huh, los milicos en las calles, no.
Nunca más. Bien. Así, vamos a hablar con Emiliano Fesia, quien es el director del centro, ex centro de detención La Perla, del Espacio para la Memoria, que nos va a explicar este tema y nos va a contar cuáles son los riesgos de esta medida, ¿no?
Bueno, la Escuela Pública Primaria Jerónimo del Barco, en Parque Sikiman, están trabajando con una metodología que se llama Innovación Pedagógica, una experiencia que vamos a conocer hoy con su directora, con Mariana Brandalesi, y nos va a contar sobre ese trabajo y los resultados que están teniendo con esto.
Así es, vamos a ir con esa notita en el medio del programa. Vamos a hacer un cambio ahí, vamos a ir con Emiliano al último.
Bien.
Pero nos va a contar, porque es una interesante experiencia, que tiene que ver mucho con la reducción del fracaso escolar en todo su ámbito, digamos, ¿no? La deserción, sí. Todo lo
demás. Esto de que tanto se habla, ¿no? Tan livianamente, que dicen los chicos fracasan en la escuela. Bueno, a ver, no solo que puede, es cierto que hay fracaso, pero también hay recuperaciones y hay compañeros que se dedican.
Hay programas que funcionan.
Y hay compañeros que están haciendo esto sistemáticamente y da resultado.
Bien. Bueno, vamos a estar hablando también del cronograma de pagos. Atención, la aplicación de la cláusula gatillo.
También.
Es importante, vamos a intentar explicarlo de la manera más pedagógica.
Que ya se pagó.
Ya, claro, porque se pagó anticipado.
Sí, se pagó por planilla adicional.
Por planilla adicional, sí. Se pagó el 26. Información de nivel inicial y primario, inauguración, bueno, nos van a contar los chicos cómo fue lo de Salsacate. Bueno, la posible eliminación del FONID, que sigue allí como una espada de Damocles. Bueno, vamos a estar con todos esos temas en este programa.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio
5.571.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, del 13 al 17 de agosto, toda esa semana, durante toda la semana, vale la pena decirlo, va a haber elecciones de delegados y delegadas escolares de UPC en establecimientos de gestión oficial. Después aclararemos por qué no se eligen en escuelas privadas. Hay tiempo, estos son los plazos, hasta el 3 de agosto para presentar las candidaturas. Está en línea Carlos Ludueña, que es el secretario de actas de UPC, que nos va a explicar de qué se trata esta cuestión, no solamente la elección, sino la función del delegado. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Y Fabián, también un abrazo.
Bueno, Carlito, primero, ¿qué es un delegado? ¿Cuál es la función que tiene un delegado escolar?
El delegado es la piedra fundamental sobre la que apoyamos toda la estructura de representación de UPC. Todo el mecanismo democrático de participación está apoyado en el delegado escolar, que cumple esta función de comunicación hacia los docentes de un lugar de trabajo, de todo lo que va resolviendo el sindicato, y a su vez, al revés, rescata la voluntad de los docentes, tanto en distintas posturas sobre cuestiones laborales, salariales, y las eleva el sindicato en estas asambleas que tenemos por delegación y luego en asamblea provincial, para así llevar la voz de los docentes y unificar el criterio de lo que pretende la docencia de Córdoba. Entonces, en el delegado cumple esta función de representación del sindicato en la escuela, de la escuela en el sindicato y frente a la patronal, que en este caso de las escuelas de gestión oficial es el Estado provincial, ¿no?
¿Quiénes son los que están en condiciones de ser candidatos, primero?
Los que son que pueden ser candidatos a delegados y delegadas escolares en esta ocasión son todos los que reúnan un año de antigüedad en el lugar de trabajo en el que pretenden postularse y un año de antigüedad en la afiliación del sindicato. Con esto se pretende que conozca el lugar de trabajo que va a representar y el sindicato también. Y tener más de 18 años. Esas son las condiciones y pretendemos, como óptimo, digamos, que sea titular del lugar que pretende representar, un docente titular, porque eso le da mayor estabilidad para todo el mandato, o en el caso de los interinos, todos aquellos interinos que no finalizan en febrero su interinato, porque hay interinatos que finalizan a fin de año o en febrero,
claro,
que salen acto público y son cubiertos por otros compañeros. Entonces, esos serían los únicos interinatos que no se admitirían, pero titulares interinos, salvo esta excepción,
está bien.
Sí, podrían postularse todos los docentes que reúnan estos requisitos que describí.
Más de 18 y un año de antigüedad y un año de afiliación. eso sería.
Exactamente. Bueno, y titulares o interinos.
Titulares o interinos, salvo la excepción que dijiste sobre el final. Se elige en todos los niveles.
En todos los niveles, inicial, primario, medio, superior y en la universidad provincial también. Uh-huh. Ahí sí fija la ley de asociaciones profesionales que deben ser lugares de trabajo que cuenten por lo menos con 10 trabajadores. Pero nosotros tenemos en la ruralidad, en los niveles iniciales, en algunas misiones a término de algunos proyectos educativos, a veces no se llega a esa cantidad mínima y entonces allí proponemos agrupamientos. Ajá. Agrupamientos que pueden ser diversos, están en la convocatoria, son muy detallados, pero todo el que no llegue a 10, todo lugar de trabajo que no llegue a 10, puede proponer agrupamientos con otros lugares de trabajo. Generalmente suelen ser otros niveles que funcionan en el mismo lugar físico, que ahí podrían agruparse, uh-huh. o en los jardines podría ser por zona o por zona de inspección o por localidad. Suele haber 2 o 3 jardines en una misma localidad, y si no llegan a 10 en cada uno, uh-huh. pueden agruparse. Es decir, facilitamos que en los lugares de trabajo donde no lleguen a este mínimo que requiere la ley, puedan proponer un agrupamiento para elegir un delegado que represente esos.
Carlos, el número de delegados va en función del número de docentes que tiene la institución, ¿verdad?
Exactamente, eso también lo fija la ley de asociaciones profesionales y es una proporcionalidad que de 1 a 50 se elige un titular y un suplente, de 51 a 100 corresponden 2 delegados o delegadas titulares y suplentes, y cada 100 que se agreguen, esto estamos hablando ya de establecimientos muy grandes, cada 100 le agregarías un delegado o delegada titular y suplente a esta proporción.
Está bien. Respecto de aquellos casos donde hay, fundamentalmente imagino el nivel medio, donde hay docentes, profesores que laburan en más de un colegio, ¿pueden ser delegados en distintas instituciones?
Sí, todo docente primero que trabaje en varias escuelas sí o sí va a constituir el padrón de votante en cada una de las escuelas que se desempeña como trabajador.
Claro.
Pero para postularse a candidato a delegado o delegada, sí, ahí hemos puesto un tope que se postule hasta en 2 lugares de trabajo, por más que tenga más horas cátedras en otras escuelas, a los fines de promocionar que otros compañeros, claro, y compañeras también se propongan, porque a los efectos de ejercer el cargo de delegado lo va a poder ejercer en uno solo. Entonces, si se propusiera en muchas escuelas, va a estar obturando la posibilidad de que otros compañeras y compañeras se comprometan en la representación.
Bueno, ahora, Carlitos, ¿quiénes están en condiciones de votar? ¿Solo los afiliados?
No. Votan todos los trabajadores del establecimiento que, uh-huh. que tenga candidatos para elegir delegados, sí, o delegadas. Es decir, el padrón de votantes de ese día para elegir su delegado o delegada va a ser todo el plantel docente, o sea, todo lo que sea escalafón docente que trabaje en ese establecimiento en relación de dependencia, decimos, porque en realidad eso lo fija también la ley de asociaciones profesionales, deben ser trabajadores en relación de dependencia con el Ministerio de Educación, porque hay también en la educación, desgraciadamente, y no debería ser, y estamos luchando para que no sea así, pero también existen algunas locaciones de servicio, algunos monotributistas, uh-huh. pero eso no se inscriben en la relación de dependencia. Pero para sintetizar, todos los trabajadores de una escuela van a conformar el padrón, sean afiliados o no sean afiliados, siempre que sean del escalafón docente.
Claro, está bien. ¿Por qué se vota durante una semana? Es decir, ¿está abierta la votación toda la semana en pongamos por caso una escuela cualquiera, está abierta la votación o va rotando por escuelas los días de votación?
En realidad nosotros tenemos que pedir al Ministerio de Trabajo y al Ministerio, y comunicar a nuestra patronal, en este caso el Ministerio de Educación provincial, un periodo de tiempo que es esa semana que bien decías, del 13 al 17 de agosto.
Bien.
Se nos autoriza desarrollar la elección en esa semana, pero cada departamento va a poner un día para organizarlo, uh-huh. porque no se puede tener la urna abierta toda la semana, sino que se desarrolla un solo día.
Bien.
Cada departamento lo va a proponer en un día, así que cada escuela debería organizarse en relación a su departamento, a su delegación, y allí articular la fecha. excepcionalmente algunas escuelas en que pidan dos días porque la mayoría de los docentes no van a estar en un solo día, por ejemplo las escuelas secundarias del interior a veces suelen pedir como excepción desarrollarla dos días y ahí se ve cómo queda la urna sellada en la noche intermedia para desarrollarlo para que puedan votar mayor cantidad de docentes. Pero no es que toda la semana se vota, sino que toda la semana es el permiso del ministerio
para votar.
Y en cada delegación van a ir eligiendo la fecha más conveniente dentro de la semana, ¿no?
Bueno, ¿solo en escuelas públicas?
Eso también lo mencionabas y en realidad el permiso para desarrollarlo en la escuela pública, como decía, es una ventana en que toda la provincia lo tiene que desarrollar en esa ventana que hemos pedido en el Ministerio de Trabajo en relación a las escuelas de gestión oficial. La escuela privada, como todo lugar privado de trabajo, como una fábrica o como una panadería, o como en realidad se puede desarrollar en cualquier época del año, allí sí vamos eligiendo delegados de escuelas privadas cada vez que van finalizando los mandatos.
Bien.
Y puede ser en cualquier época del año.
Bien. ¿El mandato cuánto dura?
Dura 2 años y en este caso ha finalizado en julio el mandato de delegados y delegadas que ejercieron. Entonces, por eso es que ahora agosto, lo antes que pudimos, no quisimos hacerlo apenas iniciado agosto, para que hubiera el tiempo de que vuelven los docentes del receso y pudieran organizarse para proponer sus candidatos. Así que va a ser ahora en esta semana que decimos.
¿Puede ser reelecto?
Y puede ser reelecto. Dura 2 años y puede ser reelecto indefinidamente, o sea, todas las veces que quiera. Y en ese sentido estamos invitando y proponiendo que los que han sido delegados se propongan para ser reelectos, si bien el soberano de la elección y que va a definir si puede seguir siendo delegado son los docentes de ese establecimiento, a nosotros nos interesa algún grado de especialización en la función de delegado y para eso desarrollamos un programa de formación para acompañarlos, pero para nosotros, si logramos un porcentaje alto de reelección de delegados y delegadas, nos permite un segundo nivel de formación que ya los va especializando un poco más y nos permite un cuerpo de delegados más fuerte y formado para estos tiempos tan difíciles que nos toca afrontar, ¿no?
Bien. Para votar, ¿qué se requiere y cuál es el horario en el que están habilitadas las urnas?
El horario es el horario de trabajo de la escuela, es decir, si es una escuela que tiene un solo turno, es desde el horario en que abre la escuela hasta el horario que cierra. Para votar, sí, el documento, algo que acredite la identidad. Los docentes de la escuela se conocen todos, en eso no va a haber dificultades.
Bien.
Así que es una elección dentro, y entre los compañeros y compañeras de la propia escuela.
Carlos, te mando un fuerte... una pregunta más. Digo, volvemos al caso de media, donde dan en 2, 3 o 4 escuelas. ¿Pueden votar en cada lugar donde está empadronado?
En cada lugar donde trabaja es padrón votante, digamos.
Bien,
si candidato a delegado puede ser solo en 2 de esas escuelas.
Bien, perfecto. Carlos, te agradezco muchísimo, ha sido muy claro, ¿eh?
No, por favor, Daniel, un abrazo grande.
Carlos Ludueña, secretario de actas de UPC, con todos los detalles de esta elección de delegados, que vendría a ser la masa madre de la UPC, ¿no? El 13 al 17 de agosto se hacen las elecciones. Carlos Santaolalla, ando rodando.
Puertas abiertas, señas que me hagan ver. Parques, bares, camas, trenes y lugares. Cielos, infiernos, todo me da igual si no sé. Si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río.
Ahí estaba Gustavo Santaolalla, Ando Rodando. Ay, qué frío, por Dios.
Pero qué rico que está el mate.
Qué rico que está el mate. Qué rico.
Pasó la
prueba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Está presente aquí el Dupo Papa Frita.
Usted sabe, mire, Daniel.
Es sensación, lo digo, es sensación. Piensen hacer temporada en otro lado, por favor.
Disculpe la directora que me hizo ese
papelón. Yo me puse colorado, tuve una semana colorado.
Usted no sabe, los chicos.
Me cargan todo.
Los chicos estaban en la colonia, nos decían.
Yo no quiero ir más a la colonia. Claro, no.
Piénsenlo.
Yo tenía pensado ir el verano, yo no voy.
No, menos mal que no había ninguno de los chicos nuestros acá en la escuela. Si no, no sabes.
¿Sabe qué? No podemos volver.
No podemos volver.
Hablando de chicos, nos encontramos con un chico nuestro. Con la mamá.
Me tocan todos Farías, la mamá, el otro día.
¿No? Permiso, profesores.
¿Cómo le va?
Bueno, muy bien.
Estábamos hablando justo con Fabián de esa idea maravillosa que tuvo del dúo Papa Frita.
¿Se da cuenta? Yo siempre tuve actitudes para lo artístico. Sí, sí. Muy bien.
Mire, ¿pensó en dedicarse a la producción artística?
Por supuesto. Bien, llegó a oídos de la señora. Está muy contenta.
La señora.
Inspectora Mazzola, profesor.
Que todavía no entregué la planificación.
¿Y qué es? No, capaz que te ayuda con esto. ¿Qué dijo la señora?
Bueno, que para el acto del 17 podríamos hacer alguna intervención.
No voy a estar.
¿Le parece?
Hay que preparar el acto
del
17.
Ya estamos prácticamente en agosto.
¿Usted le parece para recordar San Martín el dúo Papa Frita? No da.
Les aclaro que Farías me dijo que quiere hacer de San Martín, ¿eh?
Podemos ir por ese lado.
Es un tema porque la mamá está pidiendo más protagonismo.
Me parece que está
bien. Señora, muy problemático. Va a venir la mamá de
Leonzo. Por favor.
Pregúntele a Daniel.
Bueno, y yo espero que hayan descansado porque se viene la segunda mitad del año muy intensa y yo estoy hasta acá de papeles. ¿Descansaron?
Ya no corren mal los papeles.
Bueno,
todo
yo
por
más
internet,
o menos, ¿sí? Porque bueno, después me agarró una gripe. ¿Vio cómo pasa esto? Que uno de las vacaciones de julio siempre se termina agarrando una gripe.
Se le bajaron las defensas.
Se bajaron las defensas después el lupa para frita.
Es que usted anda siempre, profesor Mazzola, siempre de juerga. Si no está inaugurando una delegación, está en alguna marcha, en la marcha nuestra de todas las tardes.
Yo soy delegado. Hablando de eso, ¿escucharon, no? Vienen las elecciones, ¿escuchó? Desde el 13, el 17, tenemos que ver. Me voy a postular.
¿Va de nuevo, Mazzola?
Sí, por supuesto. Ya llevo como el mandato 17.
Yo lo voto, Mazzola.
Qué pesadillo, profesor Mazzola. ¿Cómo le gusta?
Tendríamos que votar a Mazzola,
señora. Claro. Usted se tiene que filiar, ¿no?
Pero usted es muy conflictivo, muy problemático, siempre en las marchas. ¿Cuál fue la última marcha que fue?
La del otro día sobre el tema de los militares.
Escúcheme.
Un montón de compañeros de las escuelas, estuvimos un montón de gente, usted sabe, muy
bien. No era en horario de clase.
Es contraturno, ¿eh?
Podría haber aprovechado y me hacía las planificaciones. En las calles, con bombos, pancartas.
No sabe el frío que hacía en la calle el otro día en la marcha, no se puede mover los dedos para hacer la planificación.
Y ahí fue donde se quedó afónico. Además, que tanta marcha, que tanta protesta. Si ustedes se portan bien y hacen las cosas bien, ¿qué miedo tienen?
Yo hago las cosas bien, pero tenemos derecho también.
Es un análisis jodido ese, porque es difícil, el hecho de que, a ver, algunos dicen, si usted anda por derecha, no tenga miedo. Sin embargo, la experiencia dice de que no distinguen cuando salen a la calle, porque no están preparados los militares para estar en la calle. Es otra cosa.
Después me dice a mí que yo soy politizado. Míralo,
escúchelo.
Terrible, frontón.
Yo aprendo de más horas.
Se vino con todo después de las vacaciones. Bueno, ¿y usted cómo está, amigani? Lo veo
muy bien, con mucha gana de trabajar.
Ah, sí, se lo nota.
Yo le voy avisando que voy a tener que ir al médico buscando con la garganta.
¿Y sabe qué le voy a pedir? Por favor, hágase un ORL. Porque usted debe tener un ORL, el examen de los nódulos. Porque usted está con nódulos, profesor Mazzola.
Ah, bueno, puede ser, sí. Bueno, yo hace 26 años que doy clases. Bueno.
Sí, y de música.
Imagínense.
Bueno, yo lo necesito
primario
sano.
Primario y secundario.
Lo necesito sano frente al aula. Tenemos que dar el ejemplo.
No sé, tan sano ya no.
Bueno, ¿qué tiene pensado para nosotros el 17 de agosto?
Bueno, yo no. Ustedes tienen que pensar el acto.
Yo con los profesores a Farías.
De jornada extendida. Con escorna extendida.
Pero nosotros tenemos que armar el acto.
Por supuesto.
Yo soy administrativo, yo tengo poca idea, ¿no?
Ay, bueno. Entonces.
¿Colgar el cuadro?
Sí. El profesor Mazzola y el profesor Fronto tendrán que organizar el acto del 17 de agosto.
Yo me hago cargo de Faria. Lo demás no sé.
Y el resto, que varía.
Hay mucho para hacer.
Bueno, el base de San Martín. Bueno,
yo creo que se viene un buen acto del 17.
Muy bien, bueno, así me gusta. Esa es la actitud, profesor Fronto. Esa es la actitud. Le pido un favor, sí, mi Dani. ¿Me puede acomodar el cuadro de Walter Mario? Porque cada vez que entro no sabe el mal humor que me genera. Y estoy, realmente estoy muy...
Está mal puesto.
Estoy muy irritable porque estamos en periodo de eclipse de luna. No sé si se enteraron.
Ah, piquiti que veré.
No, estamos todos muy irritables. Estamos irritables.
Pero usted está siempre de eclipse, porque de que la conozco viene irritada.
No, no,
¿usted me está diciendo lunática, profesor
Mazzola? No, no,
no. Yo entendí mal.
No, que brilla como la luna.
Ah, bueno. Gracias, mi Gani. Mire, Mazzola, pórtese bien, porque yo le voy a bajar el concepto.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, atención, atención, tenemos informaciones. Cronograma de pagos. El martes 31 cobran los haberes de julio los jubilados, último día hábil. Y después arranca el de activos.
Y arranca el de activos el jueves 2, viernes 3 y lunes 6, digamos, salteando el fin de semana, DIPE y trabajo. O sea, jueves 2, inicial primaria, adultos y áreas centrales. El viernes 3, media especial, técnica artística superior y universidad provincial. Y el lunes 6, DIPE y trabajo.
Muy bien. Bueno, vamos con el tema de la cláusula gatillo. Esta semana se pagó el aumento por cláusula gatillo. Se pagó 2,79 y el retroactivo correspondiente al primero de junio. Porque en la cláusula gatillo se activó por la inflación de junio. Con lo cual se suma en todo el año el 15,79. 8% lo pautado a principio de año en febrero, 5% lo pautado a principio de año para mayo, más el 2,79 que ya se cobró. Pero vamos a escucharlo mejor a Roberto Cristalli, que es el secretario de organización, que explica más en detalle el tema.
Nosotros en nuestro acuerdo salarial del mes de marzo habíamos establecido que se hacía un adelanto de pauta salarial del 8% entre los meses de febrero o mayo, 13% junio-agosto y un 15% a partir de septiembre como adelanto de pauta. Con cláusula gatillo, que si en alguno de los meses superaba las pautas de adelanto, se liquidaba automáticamente la diferencia. La inflación acumulada enero-junio de 2018 es de 15.79%. Por lo tanto, la diferencia del 13% que ya nos había pagado en el mes de junio, 2.79 más el sueldo anual complementario del primer semestre, o sea, el aguinaldo, se liquida por planilla adicional, en el caso de los jubilados, el día 25 de julio, y para los activos se liquidó el 26, el 27 y el 30 de julio. A partir de ahora, como ya se adelantó la pauta de septiembre, que ya la hemos superado, todos los meses se va a ir corrigiendo directamente sobre todos los ítems del salario la diferencia que vayamos obteniendo por la inflación acumulada en los próximos meses.
Bueno, 15,79 es la inflación que ha medido el IPC de Córdoba, que es el que se basa, en el que se basan los acuerdos salariales de los públicos de la provincia, lo que ha medido entre enero y junio. La variación de este mes, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, se explica fundamentalmente por lo que es de mayor incidencia en la canasta básica, ¿no? Pan, cereales, alimentos, bebidas, había un fuerte golpe allí. Habrá que ver qué es lo que pasa con la inflación de julio y en función de eso la actualización cuando se cobren los haberes de agosto, ¿no?
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Uno de los temas que anticipábamos en el sumario, la Escuela Pública Primaria Jerónimo del Barco de Parque Sikiman, queda ahí muy cerquita de Carlos Paz, está trabajando con una metodología que se llama innovación pedagógica. Los últimos 2 años, ningún alumno de esta escuela obtuvo índices por debajo del nivel básico en las pruebas Aprender. Además han logrado que los egresados transiten con éxito el nivel secundario, ingresen sin problemas en la universidad. Algo que no es habitual, lamentablemente, no es habitual. Mariana Brandalesi es la directora de la escuela. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, contanos en qué consiste esta metodología, que hemos contado los resultados, que son sorprendentes, podríamos decir, en relación con lo que lamentablemente se vive en otros lados. ¿De qué se trata esta innovación pedagógica?
Digamos, el enfoque en el que nosotros nos basamos tiene que ver con una pedagogía preventiva del fracaso escolar. Le llamamos así porque es un gran principio que sostiene, digamos, toda esta cuestión, que tuvo sus inicios allá por el año 2014 con una investigación de la maestría de investigación educativa de la Universidad Católica de Córdoba, de la mano de la investigadora Cristina Zanotti, quien viene a la escuela a solicitarnos un espacio para realizar una investigación en relación a lo que ella tenía que hacer en su tesis, ¿verdad? Uh-huh. A partir de allí surgieron algunos indicadores que nos llamaron mucho la atención, que en relación a la comprensión lectora, en relación al trabajo colaborativo, y bueno, tuvimos que deconstruir esa idea que nosotros teníamos de que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Al principio fue bastante choqueante ver los números cuando se tomaron las mediciones, porque se hicieron test y demás. No nos olvidemos que esto ha sido el resultado de una investigación científica, por lo tanto se hizo una relevación muy seria de datos y demás, y después una futura propuesta de intervención. Y esto, bueno, fue dando pie a distintas transformaciones en la escuela, por eso nuestro lema es una escuela que se transforma y que transforma, porque el proyecto fue creciendo, y la verdad que superó nuestras expectativas, que empezó inicialmente con un trabajo muy focalizado en lo que es la comprensión lectora, para luego hacer un trabajo muy integral que implicó, digamos, una revolución, por decirlo de alguna manera, dentro de toda la institución.
Está bien. ¿Cómo lo trabajan? A ver, explícanos si podés en términos prácticos para que, bueno, la comunidad lo entienda.
En lo que es el aspecto metodológico didáctico, digamos, lo que nosotros hacemos en las aulas, tiene que ver con plantearles interrogantes a los chicos. Partimos del principio de que todos pueden aprender, de que estamos mirando cómo formar esas capacidades y esas habilidades de pensamiento necesarias y que deben ser desarrolladas en la escuela más allá de los contenidos en sí mismos. Es decir, que para nosotros el diseño curricular, todos los aportes que nosotros recibimos de la política educativa provincial, porque somos una escuela pública, la tomamos y la resignificamos. Esto es cómo se traduce en el aula. Por eso se llama intervención pedagógica mediada, porque tiene que ver con una serie de preguntas que el docente realiza de manera intencional a los chicos, y cada respuesta es elaborada y pensada colectivamente. Es decir, el maestro no anticipa la información. Uh-huh. Se van realizando diferentes procesos en donde la información que reciben los chicos, analizan esa información, hacen todo un proceso mental con esa información, piensan los modos de comunicar, todo lo que ellos van haciendo, y esa información luego se convierte en conocimiento. Y está probado que esto produce una verdadera modificación en la estructura de pensamiento de los niños. Es decir, ellos tienen una forma de abordar las situaciones problemáticas, no solo escolares, sino de la vida diaria, de manera que todo el tiempo están reflexionando sobre las decisiones que van tomando para llegar a la solución, digamos, ¿no? Y en este sentido se admiten todas las propuestas, los caminos. Verdaderamente las clases son muy activas, muy interactivas, en donde todo sucede de manera dinámica.
Está bien. Una pregunta de abogado del diablo. ¿Y esto no ralentiza el proceso de enseñanza-aprendizaje?
No. Creemos que es una forma, y está probado además, que es una forma de organizar el pensamiento, porque los niños que están en un proceso de crecimiento y desarrollo de su manera de pensar, esto le permite lograr focalizar las cuestiones importantes, jerarquizar ideas, tomar conciencia de las problemáticas, Eso le permite organizar el pensamiento, de modo que cuando abordan una temática, también pueden seleccionar los datos que son pertinentes de los que no. Claro. Uno a veces, lo que le llamamos nosotros, bueno, una reducción de la, en términos técnicos, el de la impulsividad cognitiva. Esto es decir, dar una respuesta antes de pensarla, claro. Tratar de escuchar al otro, ponerse en la posición del otro. O sea, tiene una dimensión que va más allá de la estructura de pensamiento, de esta organización de pensamiento, para decirlo más correctamente. Tiene que ver con la interacción social. El conocimiento y el aprendizaje se realiza de una manera social y colaborativa. No es solo aislado en forma individual. Entonces, esto no solo permite el enriquecimiento del pensamiento, sino también de toda la cuestión de vínculos que establecen con sus maestros, con sus compañeros, con el resto de la escuela, con su propia familia. Es algo que va creciendo.
Imagino que requiere de una gran interacción del cuerpo docente esto, ¿no?
Sí, pero esta interacción no es inocente, a eso me refiero. Ajá. Ni es, de alguna manera, es una interacción planificada. ¿Sí? Claro. Tiene que ver con que cómo piensa el docente sus clases, qué tipo de interacciones va a favorecer. Para eso tiene que ser muy selectivo en qué va a preguntar y qué procesos de pensamiento impulsa con esas preguntas. Uh-huh. Cuando un niño pregunta algo, se le responde con otra pregunta que lo haga pensar.
Mariana, ¿es una experiencia que se podría traspolar a centros educativos más grandes por ahí? ¿O a, otro, a otros niveles, no?
Sí, yo creo que es muy factible. Sería, la verdad, que muy deseable porque cumple con estos requerimientos, ¿no?, de aspectos de la educación que antes la escuela no tenía en cuenta, porque, bueno, es un aprendizaje muy memorístico, lineal. Claro. Sí, nosotros pensamos en todas las capacidades mentales, ¿no? O sea, que la memoria sirve para algo, la reflexión sirve para algo, el análisis sirve para algo, no se deja nada de lado, no es cambiar una cosa por otra, ni es algo que venga a echar por tierra lo que se hacía anteriormente, es mejorar lo que ya tenemos. Por eso partimos de lo que el niño trae. Claro. No lo consideramos al niño como que empieza a aprender en la escuela. El niño empieza a aprender desde que nace, empieza a construir su potencialidad. Uh-huh. Potencialmente, esta zona de desarrollo potencial sobre la que trabajamos nos ofrece múltiples posibilidades y de abordaje. Y la escuela tiene que tomar conciencia de que esto es muy importante, ¿no? No es solo la transmisión de contenido, sino que hay también una elaboración mental de verdadero conocimiento.
Bien, entonces, y han tenido...
Se puede, yo sí. Creo que se puede. Y no es un copia y pegue, porque si bien nosotros tenemos bases teóricas en Vygotsky, en la teoría de Ruben Forenstein, que ha sido un investigador israelí que ha probado sus teorías a lo largo de la historia, no es un copia y pegue. Cada escuela tiene que hacer su propio proceso, claro. Pero tiene que tomar una decisión colectiva con el conjunto de sus docentes y de su equipo directivo. Esto es fundamental. Nosotros partimos desde eso. Tomamos la decisión de que cuando estos números nos impactaron tanto, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué herramientas desde la pedagogía, desde la teoría pedagógica vamos a tomar para mejorar estos procesos?
Claro. ¿Qué?
Y en beneficio de los chicos. Así que la verdad que fue todo un cambio, son cambios que uno los va haciendo en proceso, ¿no? Esto no se hace
para el otro, por supuesto.
Intervienen muchos actores, hay que como abrir también al juego democrático de todos opinen y que todos tomen decisiones y se haga realmente, se construyan los consensos en la escuela. Es un proceso muy profundo, a eso me refiero.
Mariana, bueno, interesantísimo realmente, interesantísimo sí. La experiencia y con muy buenos resultados, como contamos al comienzo, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy contentos porque inclusive también desde la universidad otro investigador hizo un seguimiento para su trabajo de tesis de los chicos que egresaron de nuestra escuela en el nivel medio. Sí. Así que esto también está documentado de alguna manera y la verdad que nos pusimos muy contentos de ver los resultados de que son chicos que tienen trayectorias exitosas, porque vuelvo a la idea inicial de la pedagogía preventiva del fracaso escolar, que después se traduce en otro tipo de fracaso, porque pensemos en un chico que tiene su autoestima baja, que dice yo no puedo, que dice toda la vida no fui un buen alumno, o sea, estas cuestiones emocionales que son muy impactantes en los niños y en su experiencia escolar. Entonces nosotros cambiamos de nuestro discurso hasta nuestras prácticas, es decir, nuestros niños desde que empiezan en primer grado reciben ese mensaje positivo y optimista de decir, vos podés, vos tenés las condiciones, vos lo vas a lograr, te vamos a acompañar, esto lo hacemos juntos. Bien. Entonces, esto es muy importante trabajarlo, obviamente, de primero a sexto grado.
Sí,
no son cuestiones
sí.
aisladas, ni se ve la escuela fragmentada, se ve en su totalidad. Eso a nosotros nos hizo replantearnos y resignificar nuestro proyecto educativo de manera integral. O sea que yo creo que cada escuela que se lo proponga, en donde haya realmente convencimiento de que las cosas funcionan y que por supuesto es por los chicos, se puede hacer. Bien. Se puede hacer. Pero es un proceso al interior de la escuela que tiene que hacer cada institución, ¿no es cierto? Las herramientas están, me
está
refiero.
Sí,
hay
sí,
que
sí.
hacer uso de eso.
Hay que hacer uso. Mariana, exacto. Te agradezco muchísimo y felicitaciones por el trabajo.
Bueno, muchas gracias. Y yo, bueno, sobre todo quería, para terminar, reconocer el trabajo de Cristina Zanotti, que es esta investigadora, que más allá de su investigación, ella nos sigue asesorando pedagógicamente. Y que además, esto generó un grupo de padres que, cuando la escuela comunica lo que está haciendo los padres, logra que los papás se comprometan.
Claro.
En esto tenemos que tener una responsabilidad de decirles a los papás, miren, nosotros estamos haciendo esto, nuestra propuesta es esta, y los chicos van por este camino, y necesitamos de ustedes.
Está bien.
Nosotros hicimos eso, y obtuvimos una buena respuesta, con un grupo de madres, que se formó en talleres para de padres, que ahora a su vez están formando, ellas son como son talleristas que involucran a otros papás, y esto va creciendo, es un camino que se va haciendo. Pero estas mamás, que por sus propios hijos iniciaron algo, ahora están comprometidas con el resto de los niños de la escuela.
Bien.
Así que yo quería reconocer ese trabajo de este gran grupo de madres, y que está demostrado que sí se puede trabajar con los padres, que sí se puede confiar en las posibilidades de todos los que integran la escuela.
Bien.
De nosotros, de los chicos, de los papás, porque por eso digo que es una pedagogía de alguna manera optimista, pero no digamos un optimismo que no tiene ninguna base, sino un optimismo de pensar que todos pueden desde sus lugares y de sus roles intervenir para que los chicos tengan una buena educación, tanto que decimos de la educación de calidad, ¿no?
Está bien, Mariana, te mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, sigan trabajando con todos los que hacemos la escuela, que es muy lindo poder contar aquellas experiencias que son positivas como esta.
Mariana Brandales, directora de la Escuela Jerónimo del Barco de Parque Sikiman. Diego Torres, Carlos Vives.
No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero. Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero.
De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable.
Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo.
Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo,
aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Tuyo, tuyo, un poquito tuyo, tuyo.
Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves.
Tuyo,
y no me ves.
Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves.
Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo.
Diego Torres, Carlos Vives, nuevo trabajo, un poquito. Bueno, ya volvemos al recreo en un ratito nada más, pero hay una resolución de último momento de CETERA, Oscar.
Hay una resolución que tiene fecha de hoy, o sea, se ha producido hace minutos nada más y estamos dando información completamente fresca que tiene que ver con los conflictos provinciales. La Junta Ejecutiva de CETERA resolvió declarar para los días 30 y martes 31 del corriente una jornada nacional de protesta con movilizaciones provinciales y paro en las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santa Cruz y Capital Federal, entre otras, con clases públicas y otras acciones, exigiendo varios puntos que lo vamos a comentar enseguida nada más. Obvio, pero lo más importante es la resolución de los conflictos en las provincias que aún no lo han hecho. Una de las más importantes y la más seria es Buenos Aires.
Bueno, esto es 30 de entender lunes y martes.
Lunes y martes.
Lunes y martes. Ay, de nuevo el recreo. Está calentando un poquito acá, che.
Sí, está mejor, está mejor.
Sí, el mate,
sí, todo. Vale, está, vos me acomodás tanto el cuadro de grabar. Hay que pedirle más estufa.
Sí, porque ni clavo dan, porque se falta un clavo.
Disculpen,
¿cómo le va, señora?
Interrumpe el desayuno.
¿Ustedes saben quién es?
Sí, es Sandra.
Le presento al profe Mazzola.
Profesor Mazzola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor?
Muy bien, ¿cómo le va a usted?
Bueno,
profesor de música.
Sí. Él trabaja mucho con su hijo. Él trabaja mucho.
Le agradezco, profesor, pero necesito hablar con la directora, no me atienden.
¿Cómo sí, disculpe, no tengo que atender una cosa en el depósito, ya vengo.
Ha salido,
ya que va para allá, pregunta dónde está la directora.
No, ha salido, tiene un trámite del ministerio.
Quiero hablar por las faltas de Mateo, tiene muchas faltas ya y no lo puedo levantar de la cama por el frío.
Se
hace
acostando,
mucho frío.
Cuesta
sí,
tarde.
Juega la play tarde. Hasta tarde.
No, tiene que controlar.
No lo puedo
eso.
Traer tan temprano, no sé qué hacer, profesor.
Y cámbielo a la tarde.
Póngalo a la tarde.
No sé, pero hay tanto trámite.
También el profesor Mazzola está a la tarde, ¿no? Sí.
Usted, profesora, entiende las fracciones, porque yo no lo puedo ayudar a Mateo con las fracciones. Yo no soy buena en matemáticas.
Yo tampoco, yo soy profe de música, pero bueno, algo podemos hacer. Podemos hablar con la seño Perla, que es la seño de matemáticas.
La seño Perla.
No está la seño Perla tampoco, no, sí.
Está de licencia.
Sí.
Es muy distraído, Mateo, muy distraído.
Bueno, es un poquito, a veces distraído.
La psicopedagoga tampoco está.
Ah, tampoco.
Y yo quería hablar con la psicopedagoga.
No, está Sandra.
Porque le dicen a Mateo,
es que no le pagaron,
los compañeros le dicen la bola.
¿Por qué?
Porque está regordete, porque todavía no pegó el estirón. Pero,
que si está todo el día sentado en la play.
¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer?
Jugar un poquito al fútbol.
No sé qué puedo hacer.
Pero otro día me contaron que lo encontraron en la plaza con él.
Sí, pero él va a la plaza, se trepa a los árboles.
Uno sabe.
Agarra los perros, los más amarres.
Bueno, todos los chicos juegan con los perros.
Yo quería hablar con ustedes, si lo pueden hacer, porque eso le haría bien a él anímicamente, hacer de San Martín en el acto.
Ah, ¿viste? No, bueno, sí, yo le...
Se encarga más sola de eso.
Sí,
porque
sí,
siempre lo ponen de soldadito, de árbol, lo ponen
pero
de
usted,
árbol
pero
al Mateo.
Pero usted me va a tener que ir a ayudar, tiene que hacerle el gorrito ese de San Martín,
¿no? No puedo, no soy buena, causando,
no importa, pero
haciendo
usted,
vitras, no puedo hacer
eso. Se lo hago más sola.
Es que, ¿con qué? Si no hay
profesor nada. Solo usted que va a la radio, ¿no me puede conseguir unas entraditas para el Circo du Soleil?
¿Pero
para
qué tiene que ver eso? No, pero
porque
escúcheme,
lo mejor se entusiasma con algo. Sí, yo no puedo comprar las entraditas.
Bueno, vamos a tratar, pero usted hágame el uniforme, San Martín. Sí. ¿Vio esas fotitos que hay de San Martín?
De todas maneras tendría que hablar con la directora, discúlpeme.
Pues, sí.
Se está terminando, más sola te llaman. Está terminando el recreo.
Me he comido un matecito cocido, algo calentito.
Sí, espere, que se está terminando el recreo. Más sola te están llamando, están los chicos en el aula.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, información para nivel primario, Fabián.
Sí, bueno, este tema de los compañeros que han rendido en el nivel primario para directores, vices, supervisores, bueno, han tenido en este caso directoras y vicedirectoras titulares de nivel primario de aquellas docentes que aprobaron sus concursos en la región primera y que no estaban puestas en posesión porque no tenían el acto psicofísico, no por culpa de las compañeras, sino porque se demoran desde la cuestión administrativa con este tema. Bueno, las chicas, porque son todas chicas de primaria, uh-huh. Al comando de Estela Fauda, estuvieron haciendo gestiones para que estas compañeras sean puestas en posesión del cargo y que los actos psicofísicos se vayan dando como corresponde, pero que bueno, la administración se ponga más ágil con este tema.
Bien. Bueno, lo que decíamos, el martes pasado el presidente Macri firmó un decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior. Recordemos que hay una ley de seguridad interior que les marca límites a las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad interior. Esa ley se vio reforzada con un decreto del año 2006 del presidente Kirchner en su momento, que le ponía límites aún mayores, que es el decreto que ahora se modifica. Modifica la reglamentación vigente y han dicho las autoridades gubernamentales que es para proteger fronteras, narcotráfico, terrorismo y demás, que no va a haber tareas de represión de la protesta social y demás. Pero bueno, la experiencia argentina reciente respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas es demasiado reciente y trágica. Hubo durante esta semana una serie de marchas, mismo día, muy importantes en todo el país. Córdoba no fue la excepción. Está en línea Emiliano Fecia, que es el director del ex centro de detención de La Perla. ¿Cómo estás, Emi? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿cuáles serían las funciones a las que se las habilita a partir de este decreto de las Fuerzas Armadas?
Mira, te escuchaba atentamente y lo más grave es que confunde dos leyes, en realidad. Porque una de las mejores políticas de Estado del 83 para acá, una de las mejores resoluciones que tomó el doctor Alfonsín, fue dejar conceptualmente claro que la tarea de defensa nacional no es igual a seguridad interior. Uh-huh. Y lo que hizo el decreto reglamentario de 2006 fue reglamentar esa ley. Uh-huh. El problema con el decreto del lunes pasado del presidente Macri y el ministro Aguad es que no solo modifica el decreto reglamentario, sino que modifica el espíritu de las leyes de la democracia. Entonces, por eso estábamos tan preocupados, porque entra una zona difusa a confundir seguridad con defensa. Uh-huh. Mira, el otro día escuchaba muy tempranito Radio Universidad que Mario Pensabas le hacía una entrevista directa al ministro de Defensa, Oscar Aguad. Uh-huh. Y, viste, escuchaba, y cuando te hace la última pregunta que le hace Pensabas es, bueno, ¿y no le parece que el fracaso de México y Colombia, la guerra contra el narcotráfico? Y Aguad dice, no, pero no vamos a luchar contra el narcotráfico. Desdiciendo lo que dos días antes había dicho Macri.
Claro, porque supuestamente este decreto apunta, según han dicho, a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en las zonas de frontera.
Entonces, uno, frente a eso, o son muy cínicos, o son muy perversos, o la estrategia de difuminar, confundir, que no va a ser tan así, en realidad es lo que más nos preocupa, porque la intervención durante todo el siglo XX, no solo los 70, de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, terminó en represiones para el propio pueblo, digamos. Y no hay ninguna excusa, dicen, pero ahora te van a hacer salir a hacer misiones internacionales. Ya las hacen hace 30 años. Uh-huh. Sí. Inclusive en mi trabajo con los compañeros de La Perla, estos últimos 10 años hemos tenido muchas veces relaciones, han ido a conocer el sitio, hemos ido al comando por cuestiones territoriales, de gestión territorial, y la verdad es otra generación, una coincidencia absoluta que el rol central es cuidar la soberanía, nunca violando la Constitución, de que nunca más las Fuerzas Armadas deben intervenir en seguridad interior, porque le hace mal a todo el país y a las propias Fuerzas Armadas. Entonces este decreto huele más a prepararnos para la represión, los escuchaba antes, lo que determinó Cetera recién con los conflictos docentes en todo el país. Evidentemente, este modelo de concentración de riqueza donde los trabajadores ponemos la diferencia para que se la lleven afuera, solo cierra con represión. Y eso es lo que nos preocupa a todos quienes nos movilizamos en toda Argentina el jueves pasado. Nunca más Fuerzas Armadas en la calle, y los conflictos de la democracia se resuelven con más democracia.
Bien, ¿cómo estuvo la marcha en Córdoba, Emi?
Mira, honestamente, que esos los cálculos, había 3 cuadras compactas de Plaza Tosco para atrás, después venía la columna de los partidos de izquierda. Yo calculo, por la experiencia, entre 25.000 y 30.000 personas, real. Que en 3 días y cómo se convocó fue fuerte. El punto es cómo sigue, porque claro. Fue importante, nosotros salimos muy fuerte a pedir las autoridades electas de todos los colores políticos que salgan a expedirse en contra.
Sí, y hay muchos cuestionamientos en el punto con el que vos arrancabas, que es la legalidad, la legitimidad, en lo que hace a un decreto que hay que ver qué tan en línea va con la ley, ¿no? Con la ley de seguridad interior, si es que no debiera intervenir el Congreso en esta historia.
Sí. No, sería lo más sano, además. Queremos discutir algo que es troncal y basal a la construcción democrática nuestra, que se discuta en el Congreso. Claro. A mí lo que más me asusta todavía es la negativa a querer discutir esto en el Congreso.
Claro.
Si estás transparente y tan claro, supuestamente, y bueno, lo debatamos en el Congreso, qué es lo que hay por detrás.
Está bien. Emiliano, te agradezco muchísimo, se ha acabado el tiempo, lamentablemente. Te agradezco muchísimo.
Como siempre, muchísimas gracias, Letiza, y bueno, estar atentos porque esto no, este paso no, no se puede dar.
Bien.
Todos, radicales, peronistas, apolíticos, quienes seamos, pero por favor, a poner el cuerpo en la calle. Gracias.
Emiliano Fesia, director del ex Centro de Detención de La Perla. Lo último y nos estamos yendo.
Cortito, bueno, la Universidad Provincial, el equipo de gestión de la Universidad Provincial de Córdoba manifiesta el absoluto rechazo también a este decreto del Gobierno Nacional.
Muy bien.
Obviamente que la resolución de CETERA va en ese sentido y los puntos que a los que anunciaba yo recién anticipaba van a estar ya rodando por WhatsApp, por redes, sí, lo vamos a poner en la página. Por favor, consúltenlo porque son cuatro puntos importantes por los cuales lunes y martes, jornadas de protesta de CETERA a nivel nacional, sobre todo en las provincias, y paro en las provincias donde no han resuelto sus conflictos.
Bien, gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Fiel compañera.